Panorama de la Ciencia. Ciencia y actualidad nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy en Panorama de la Ciencia.
Hoy en Panorama de la Ciencia contamos vía telemática desde Medellín con el Dr. Fanor Mondragón Pérez, miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y profesor emérito de la Universidad de Antioquia, institución de la cual fue vicerrector de investigación. El académico Fanor Mondragón comentará sobre la actual crisis global por cambio climático y el dióxido de carbono como factor determinante. Al respecto, presentará causas de la crisis, antecedentes en el sistema planetario de la Tierra, escenarios probables y líneas de acción promisorias para reducir la concentración atmosférica de dióxido de carbono como sus correspondientes retos asociados. Las áreas de investigación del Dr. Mondragón incluyen catálisis química, química de los procesos de conversión de combustibles fósiles y de biomasa, producción de nuevos materiales carbonosos, reducción del impacto ambiental causado por el uso de combustibles fósiles, energía y combustibles, nuevos materiales. Es autor de más de 130 artículos científicos publicados en revistas especializadas y más de 15 capítulos de libro, y ha dirigido 16 tesis de doctorado, 6 de maestría y más de 40 trabajos de pregrado. Ha participado de 10 procesos de innovación de procesos o procedimientos industriales y de varios prototipos relacionados con uso de combustibles fósiles y biomasa. También ha presentado avances de nuevo conocimiento en sus áreas de investigación en más de 200 congresos científicos.
Profesor Fanor Mondragón, muchas gracias por participar de nuevo en Panorama de la Ciencia.
Muchas gracias por la invitación a hablar de estos temas tan importantes, sobre todo en estas épocas en las que el cambio climático nos está amenazando fuertemente.
Visión científica.
Profesor Mondragón, ¿cómo recibe usted su promoción de miembro correspondiente a miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales?
Este es un reconocimiento pues muy honroso que le hace a uno la Academia, que le permite a uno vincularse más pues con diferentes actividades para participar en problemas de la política nacional, ¿no es cierto?, que es lo que hemos estado haciendo últimamente, como influyendo o incidiendo en temas como lo del COMPES, la creación del ministerio o el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, es un momento importante pues para seguir haciendo este tipo de actividades desde la academia.
Profesor Fanor Mondragón, y a propósito de su artículo Ciclos del dióxido de carbono en la formación y utilización de combustibles fósiles y su efecto en el cambio climático, que fue publicado en la revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y que además usted recientemente reseñó en el marco de la sesión solemne de la Academia y en conmemoración de aniversario del capítulo Antioquia de la institución. En próximos minutos usted nos informará sobre el dióxido de carbono y su carácter determinante en la actual crisis global por cambio climático. Iniciamos, profesor Fanor, con su descripción general de esta molécula.
Bueno, la molécula del CO2 es una molécula muy interesante, es una molécula muy importante en la Tierra. Gracias a ella existe la vida en la Tierra, y debido a ella misma, la vida en la Tierra puede desaparecer por completo. Es una molécula, es un gas, es una molécula gaseosa, es un gas incoloro, es inodoro, no es inflamable, tiene una característica ligeramente ácida. Es una molécula lineal y simétrica que no es polar. Tiene dos átomos de carbono unidos a dos átomos de oxígeno unidos al átomo de carbono por dobles enlaces. Es una molécula muy poco reactiva que se encuentra al final de los procesos de combustión. Y por encontrarse al final del proceso de combustión, es una molécula que tiene una muy alta entropía. Eso quiere decir que esta molécula, cualquier cosa que uno quiera hacer con ella, es devolverse en la línea entrópica, lo cual implica un alto gasto energético. Cualquier producto que uno quiera obtener a partir de ella implica un gasto energético muy alto. Tiene muchos usos, así como tal, como CO2. Pues se puede usar en la cerveza, están en las bebidas gaseosas. Se puede usar para producir algunos compuestos, como aspirinas, por ejemplo. Para cultivar algas, se usa para apagar incendios. Se usa en procesos supercríticos, por ejemplo, para extracción de cafeína, del café. También es tóxica. Cuando la concentración de CO2 está entre un 2 y un 10%, puede causar mareos, dolor de cabeza, náuseas, etc. Igualmente, cuando una persona está expuesta por largos periodos de tiempo a concentraciones de CO2 entre 700 y 1000 partes por millón, puede sufrir alteraciones en sus procesos cognitivos. Y esto es algo muy serio porque en este momento nosotros tenemos una concentración de CO2 en el aire de alrededor de 420 partes por millón. Y obtener 700 o 1000 partes por millón es muy fácil en un laboratorio, en submarinos, por ejemplo. Y se ha encontrado más recientemente que puede alterar la capacidad cognitiva de las personas. Entonces se cree que va a haber una tendencia a reducir la capacidad cognitiva de los seres humanos a medida en que esa molécula siga aumentando. O sea, es una molécula que tiene muchas características y además de eso que he mencionado, está el impacto que tiene fuertemente sobre el cambio climático, porque absorbe la radiación infrarroja y entonces la devuelve a la Tierra. Por eso tenemos el calentamiento de la Tierra, especialmente el calentamiento del mar, lo cual hace que se aumente el nivel del mar, con unas consecuencias bastante, bastante complicadas que pueden llegar a ser desastrosas en muchos casos. Yo creo que eso da una idea general de lo que es esta molécula. Muy sencilla, muy simple, pero de mucho cuidado.
Profesor Fanor, y muy en la línea de su conferencia, de su artículo sobre dióxido de carbono y cambio climático, iniciemos este bloque con la importancia del dióxido de carbono para el origen de la vida y en la historia natural, el papel del CO2 en las etapas iniciales del sistema planetario Tierra.
Sí, el CO2 es una molécula que siempre ha estado presente en la Tierra desde su formación. Cuando la Tierra se forma, hay una cosa que es interesante mencionar aquí, y es de que la visión que hay sobre la formación, las formaciones geológicas, ha cambiado en los últimos 60 años gracias al desarrollo de la geoquímica de los isótopos. Esto es que ya para analizar muchas rocas o qué pasó hace muchos años, no se requiere tener un fósil, sino que solamente basta con mirar el reloj radioactivo que tienen los átomos, y de esa manera se pueden establecer diferencias, alteraciones que pasó en la Tierra. Y de esa manera, por ejemplo, se tiene información, o se ha podido sacar información, de los primeros 100 millones de años en la planeta Tierra adquirió más o menos el volumen que hoy tiene. Y eso lo adquirió porque fue objeto de un bombardeo continuo durante todo ese tiempo, por planetesimales. Esos planetesimales son pequeños, son cuerpos celestes, algunos grandes, otros pequeños, que llegaron a impactar la Tierra en sus primeras etapas. Y en esos planetesimales llegó hielo, llegó metano, llegó etano, llegó monóxido de carbono, amoníaco y también ácido cianhídrico. O sea, muchos de los componentes que nosotros tenemos hoy, pues, vienen de esa época. Se cree que esto viene de la nube de Oort, que es una nube que está más o menos a dos años luz del Sol, y que allí, pues, hay una gran cantidad de estos planetesimas girando, orbitando, y que cuando, como la atracción es tan débil, fácilmente salen de su órbita. Pero que en la época de la formación de la Tierra fue el bombardeo fue continuo. Y muchos de estos eventos, por ejemplo, se han logrado confirmar con el análisis de las rocas que hicieron cuando fueron a la Luna. En la nave Apolo encontraron, pues, que esas proporciones de algunos isótopos eran indicaban cómo había sido esa formación. Por ejemplo, en el caso de los gases, se ha podido establecer que la atmósfera se forma por los gases que salen de la Tierra, del centro de la Tierra. Y ese estudio se hizo mirando, por ejemplo, los gases, los isótopos de gases como el xenón, el neón, el helio. Los isótopos de esos gases permitieron establecer unas proporciones y determinar, pues, cómo apareció la atmósfera. Esa atmósfera inicial era atmósfera reductora, básicamente, y tenía agua, amoníaco, metano, hidrógeno, CO y CO2. Predominando los gases de efecto invernadero, entre ellos está el agua, pues, que también es un gas de efecto invernadero. Y entonces la temperatura se estaba controlada por esos gases. Paralelamente, cuando se está dando esto, estamos hablando de algo así como 4.200, 4.500 millones de años atrás, o sea, cuando se está formando, cuando empieza a formarse la Tierra, paralelamente con todas esas cantidades de compuestos que llegaron en esos cuerpos celestes, empieza a darse las reacciones de fotodisociación, por ejemplo, del amoníaco, para dar origen a unas formas primigenias de vida, que son las que van a empezar a procesar el CO2, por ejemplo, para dar oxígeno. Y se estima que en los primeros 1.000 millones de años, o 2.000 millones de años, la atmósfera no había oxígeno. El oxígeno empieza a formarse allí en estos en estas formas primigenias, y como se dan lugares pantanosos, ese oxígeno se consume. Al consumirse, pues, todos los metales, por ejemplo el hierro, pasa a ser óxido, y por eso nosotros hoy no encontramos hierro en forma metálica, encontramos siempre óxidos. Después, cuando esto se consume, todos los metales, empieza aumentar la concentración de CO2 en el sistema acuoso y empieza a salir a la atmósfera. Se cree que esto duró unos 2.000 millones de años hasta que empezó a aparecer algo de oxígeno en la atmósfera a concentraciones muy muy bajas. Igualmente, en esa época, entonces, el primer oxígeno que salía a la atmósfera se cree que consumió el metano y el CH3, el amoníaco que había, y cambió, que son los gases de efecto invernadero, cambia la estructura de la atmósfera y hace que la Tierra entre en un periodo de glaciación, que fue una época que se identifica geológicamente como la época de la bola de nieve, en la cual la temperatura pudo haber sido tan baja como menos 50 grados centígrados, y según la información que se ha podido recuperar, duró unos 300 millones de años en esas condiciones. O sea, son unas condiciones extremadamente drásticas. entonces, el CO2 ha sido objeto de muchas investigaciones, especialmente para tratar de ver cómo ha sido ese comportamiento en la Tierra. Y las simulaciones que se han hecho de la existencia del CO2 muestran, por ejemplo, que hace unos de años 350, la concentración de CO2 era alrededor de unos 700 partes por millón, y que eso fluctuaba entre unas 700, 800 y unas 200 o 300 partes por millón. Cada unos 2 o 3 millones de años tiene picos que fluctúan entre esos máximos y esos mínimos. Cada que baja la concentración de CO2, se presentaban glaciaciones parciales de la Tierra. Hay un fenómeno que ocurre particularmente al final de lo que se conoce como el periodo carbonífero, o sea, alrededor de 300 millones de años atrás. Durante ese periodo es importante tener presente que la organización de los continentes era muy diferente a la que tenemos hoy. Todos estaban agrupados a la parte sur del planeta Tierra, en unas masas que llamó Pangea, por ejemplo, y que luego empiezan a separarse. Pero durante esa época se dio una altísima evolución de la parte vegetal. Fue tan alta, se estima, que fue tan alta que consumió la mayor parte del CO2 en la Tierra y llevó a la Tierra a otra glaciación. La enfrió porque llegó a niveles de menos de 100 partes por millón de CO2, y eso hizo que la vida en la Tierra hace unos 290 millones de años prácticamente desapareciera por esa glaciación. Entonces ahí es una muestra de que el CO2 pues nos regula, nos controla, controla el clima de la Tierra. Igualmente, el hecho de que hubiera habido un crecimiento tan abundante de la parte vegetal, pues eso son reacciones del CO2 con el agua, que podemos mencionar de pronto más adelante, y producen oxígeno. Entonces el nivel del oxígeno en la Tierra para ese mismo periodo se cree que pudo haber llegado a niveles hasta del 40% de oxígeno. Hoy tenemos 20% de oxígeno en la atmósfera, y esa es la atmósfera que nosotros respiramos. Pero hace unos 300 millones de años el nivel fue tan alto que pudo haber llegado hasta un 40%, lo cual tuvo otras consecuencias, y es, por ejemplo, el gigantismo en algunos insectos, por ejemplo, que se encontraban libélulas así enormes, de las cuales pues hay restos que se han encontrado, fósiles de ellas, ¿no es cierto? Ya más recientemente, esos son procesos de simulación y información que se obtiene por los isótopos que hablaba al comienzo. Más recientemente se han hecho investigaciones, por ejemplo, sacando el hielo del polo sur, de la Antártida, y se analiza la cantidad de gas que hay atrapado, cantidad de aire que hay atrapado en el hielo a diferentes profundidades, y eso se correlaciona con la edad. De esa manera, entonces, se han hecho investigaciones que datan hasta 800.000 años atrás. Entonces se tienen datos experimentales hasta de 800.000 años, y lo que se encuentra en esos análisis de ese gas atrapado en el hielo es que la concentración de CO2 también era fluctuante, subía y bajaba, pero en estos últimos 800.000 años fluctuaba entre 300 partes por millón y unas 150 partes por millón, subía y bajaba. Cada que bajaba, pues se enfrenta a un enfriamiento parcial de la Tierra, cosa distinta a lo que ocurre hoy. Porque hoy, por ejemplo, ya se analiza el gas directamente. Hay un laboratorio que estableció Estados Unidos en Hawái, en la isla de Mauna Loa. Está ubicado en una montaña, y allí en 1958 empezaron a analizar la concentración de CO2, y encontraron al comienzo, cuando ellos empiezan, que la concentración de CO2 era del orden de 320 partes por millón, más o menos, lo cual llamó mucho la atención y hizo que esto se siguiera analizando periódicamente. Hasta y lo que se encuentra pues es de que eso ha tenido un aumento exponencial hasta los niveles que hoy tenemos, como de casi 420 partes por millón, con el problema que esto causa. El problema es el efecto del calentamiento de la Tierra, porque en la Tierra recibe la radiación solar, y no toda la radiación solar se queda en la Tierra, sino que buena parte de ella se devuelve al espacio. Pero cuando se devuelve al espacio como radiación infrarroja. Cuando se devuelve al espacio, se encuentra con esta capa de moléculas de CO2 que absorben la radiación infrarroja y la reflejan a la Tierra. Y ahí es donde se presenta el problema del efecto de gases invernadero. Además del CO2, entonces está el amoníaco, el metano y el N2O, el óxido nitroso, que también son gases de efecto invernadero. El problema del CO2 pues no es nuevo, pues un químico muy famoso, Arrhenius, a finales del siglo pasado hizo una publicación indicando que la alta concentración de CO2 que se estaba emitiendo a la atmósfera por el uso de los fósiles del carbón en ese momento, a finales de 1800, podría causar efectos sobre la temperatura de la Tierra, lo cual pues estamos viendo que está ocurriendo en este momento. Entonces es un panorama rápido, muy general, del CO2 en la Tierra.
Profesor Fanor, vamos a necesitar de una siguiente edición de Panorama de la Ciencia para que ya entremos en los detalles y sus apreciaciones, sus planteamientos, a la luz del estado del arte de estos campos que abordan el fenómeno del cambio climático, ya en siglos y décadas recientes. Muchas gracias, profesor Fanor.
Bueno, no, con mucho gusto. Quedamos pendientes allí de lo que pasa con la pandemia, que es algo que también trajo muchas esperanzas de que iba a aliviar un poco el efecto, pero no se vio de esa manera. No, César, con mucho gusto.
Con esto hoy nos despedimos en Panorama de la Ciencia, bajo la dirección del profesor Enrique Forero. En la producción, Álvaro Bulla. En la conducción periodística, César Moreno, asesor de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en los ámbitos de la educación y de la ciencia. La Academia cuenta con 235 miembros, entre honorarios, de número y correspondientes, todos científicos de notable trayectoria y reconocimiento internacional. La institución también cuenta con 5 miembros institucionales y con 5 líderes nacionales designados como amigos de la entidad.